Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar, como siempre, con la primera calle positiva, que tiene hoy como protagonista a una vacuna y, como no, también a sus creadores, un matrimonio a los que debemos haber recuperado la ilusión de vivir en este 2020. Hace dos días el mundo se emocionaba al conocer que la empresa Pfizer tenía ya una vacuna disponible con una efectividad que hablan del 90%. España, entre otros países, ya ha anunciado que va a comprar, como nos comentaba hace un momentito nuestro compañero Gonzalo Zavalla, 20 millones de unidades para empezar a vacunar cuanto antes. Se cree que a los sanitarios y a las personas de riesgo. Ellos serán los primeros en recibir esa vacuna. En este tratamiento está la clave para que podamos volver a recuperar nuestras vidas, para que podamos volver a ir a los bares sin límite de tiempo, podamos movernos entre provincias, podamos visitar a nuestras familias, podamos ir a ver a nuestros abuelos a las residencias. Como digo, recuperar lo que eran nuestras vidas, pues hace nada, hace 8 meses. Lo que muchos no sabemos es que esto se lo debemos a un matrimonio alemán de origen turco, el formado por Uğur Şahin y Özlem Türeci. Todo comienza en los años 60, cuando dos familias turcas deciden mudarse a Alemania para buscar un futuro mejor. Şahin, por entonces, tenía tan solo 4 añitos y Türeci aún no había nacido. Allí crecieron ambos, pero no se conocieron hasta que coincidieron en la Facultad de Medicina, donde se enamoraron. Tras terminar los estudios, estos dos hijos de inmigrantes turcos decidieron fundar la empresa BioNTech. Ahora, la pareja, unida a la multinacional Pfizer, nos ha dado la alegría de nuestras vidas al anunciar la noticia que todos llevamos esperando desde el mes de marzo, que su vacuna es efectiva. Un viaje, como ves, que comenzaba en Turquía, que acababa en Alemania, donde se les dio una nueva oportunidad a estas familias y, de paso, nos la dimos a nosotros mismos, porque ahora, gracias a ellos, tenemos la herramienta para luchar contra la primera gran pandemia del siglo XXI. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y os damos ya los buenos días. Es jueves 12 de noviembre del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón y también del resto del equipo que estamos poniendo a las calles. Hoy Pulpo no puede estar con nosotros, pero el programa no para nunca y por eso estamos aquí acompañando a todos los que nos escuchan cada día. No solamente nos referimos a los que estáis trabajando, también a los enfermos y a los que simplemente pues no pueden dormir porque sufren de insomnio. Sed todos bienvenidos a disfrutar junto a nosotros de esta dos maravillosas horas de radio. Hoy te vamos a hablar de algo además que la mayoría de ponedores recordamos. Yo tengo aquí a uno, a nuestro compañero Álvaro, que seguro que no, o al menos las ha visto solamente en pintura, pero el resto sí las hemos usado. Las cintas de cassette. Ya sabemos que es un soporte algo antiguo y que hace tiempo parecía destinado a desaparecer, pero tienes que saber que en pleno siglo XXI se están volviendo a poner de moda. Enseguida vamos a escuchar a alguien que vive de vender estas cintas. Hay más cosas. Álvaro Sáez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea.
Tú lo de las cintas, ¿no? ¿No?
Para mí la cinta era lo que hacía sonar música en el coche de mi abuelo.
Ah, entonces sí, algo tenía, al menos de lejos.
Sí, 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 que tenía compilaciones de Radiolé.
Y entonces, ¡qué bueno!
Sí, sí, para mí son las únicas cintas que yo he visto. Y luego en alguna cámara de vídeo antigua,
claro,
pero no
tú
son
ya
casetes.
No has grabado, ¿no?
No,
en cinta de cassette.
No. Ni le he tenido que dar la vuelta, ni nada.
Ni nada, ni nada.
Yo soy ser digital, ser digital en toda regla.
Bueno, Álvaro, hoy hablamos de cintas de cassette, pero también de otras cosas. Cuéntanos.
Pues sí, porque este jueves no te puedes perder, ponedor, lo que nos va a traer Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. La noticia que nos ha dado un vuelco a todos en estos días es el anuncio de la farmacéutica Pfizer, diciendo que su vacuna es efectiva al 90% en el tratamiento de prevención de la lucha contra el coronavirus. Jorge nos va a hablar de lo que significa esto. No te lo pierdas porque hay detalles muy interesantes.
Muy bien. También nos interesa saber la información del tiempo. Álvaro, ya que te tenemos aquí, no te vayas y cuéntanos qué podemos esperar de este jueves.
Pues mira, en el extremo noroeste de la península se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que tenderán a remitir por la tarde, quedando solo nubosidad media y alta. En cuanto a las temperaturas, suben en el norte de la meseta norte, noroeste peninsular y en Canarias. Pocos cambios en el resto de la península.
Como ves, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores. En esta hora queremos hablar contigo para que nos cuentes cómo estás poniendo las calles. Ya sabes, tenemos un teléfono, es el 950-6006. Quien lo marca y entra en directo, se lleva el diploma.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia.
¡Qué grande! Ahora mismo estás vigilando algo, ¿eh?
Pues aquí estoy, en un colegio, velando por el descanso de los futuros médicos o enfermeros o lo que quieran ser, pero gente de provecho, unos niños que son fabulosos.
Qué bien, qué bien. ¿Pero tienes alumnos ahora mismo durmiendo en ese colegio?
Sí, 70.
¿Y cómo es que están allí durmiendo? Cuéntame, ¿qué tipo de colegio es ese?
Pues es un colegio internacional, donde ¿sí? tienen chicos de diversos puntos de España y fuera de España. Bueno. Y además pues es internado, ¿no? Y entonces aquí están estudiando, aquí están a tope, y nosotros claro. pues desinfectando el colegio y a tope con ellos para que no le falte de nada.
Días.
Hola, ¿dónde estás?
Pues bien, aquí dándole a la bicicleta, los tatis, haciendo, dando calorías. Sí, porque lo hago casi todos los días. Me gusta más de noche porque suda un poquito y de día tienes que ducharte, que cambiarte y tal, y ahora lo hago mejor.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
Eduardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades, Pulpo.
Muchas gracias. ¿Y dónde estás poniendo calles?
En Guadarrama, aquí en Madrid.
Ahora estoy entre Granada y Málaga. Voy a descargar a Málaga.
Voy ahora mismo de Camino de la Viuda.
Yo estoy en Toledo.
Oye, José, ¿y ahora por qué estás despierto en vez de estar durmiendo?
Porque llevo toda la noche haciendo pan y ahora estoy haciendo mantecados.
Voy en ruta.
Pertenezco al control de calidad. Tiene que estar todo correcto para que a la hora de hacer los turrones y los mazapanes, pues
qué bueno.
Está todo perfecto.
Yo soy compañero vuestro.
Anda,
yo me dedico, yo estoy preparando para un programa de televisión.
Me hace muchísima ilusión hablar contigo porque te sigo desde la jungla. Mi padre nos lo ponía para llevarnos al colegio.
Qué
y
bueno.
Es que nos costaba bajarnos el coche.
Poniendo las calles.
Ponedores que llamaron al 950-6006, que entraron en directo con nosotros y que por ese motivo tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles. Si nos escuchas, ya lo sabes, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a esta hora, a las 4 y 11 de la mañana, a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Avanzábamos en la noche que este jueves se lo vamos a dedicar a Chiquito de la Calzada. Se cumplen ahora 3 años desde que nos dejó el gran humorista. Enseguida hablamos de él. Queremos que nos cuentes, bueno, si le conocías, qué es lo que más te gustaba, su humor, sus chistes, sus palabras. Te leemos.
I'm afraid of the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Superstitious girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. Life, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. Life, oh life, oh life.
música que desde luego forma parte de mi banda sonora, de la de mi vida, de la de mi adolescencia en concreto, y siempre daba muy buen rollo escucharla. Hoy, como últimamente, mira, Bea Perezotín hablaba de buenas noticias. La verdad es que últimamente en la mayoría de las casas escasean. Las buenas noticias, digo. Y vamos a tratar de pasar estas dos horas, sin embargo, lo mejor posible. ¿Y qué mejor que recordando a un humorista que se nos fue hace ya 3 años, pero que nos dejó un recuerdo imborrable? Entre otras cosas, sus chistes, sus movimientos, sus palabras, sus frases hechas que seguimos utilizando hoy en día. Por eso le preguntábamos a los ponedores en Facebook qué es lo que más recordaban de Chiquito de la Calzada, si siguen utilizando todavía alguno de sus términos. Y Mica Martínez, me ha encantado el mensaje porque dice: yo no lo recuerdo, pecadores. O sea, directamente no lo recuerda, pero ella lo hace, bueno, pues hablando al estilo Chiquito. Álvaro, tenemos muchos mensajes, cuéntanos, ¿qué dicen los ponedores?
Por supuesto, mira, el de Gutenberg ACSV dice: buenas noches, ponedores, claro que recuerdo al gran Chiquito de la Calzada con ese humor tan especial, con The More, donde esté, que bueno, que se prepare esas estupendas sesiones cuando yo me muera, que seguro que me va a entretener cuando yo esté ahí arriba. Un abrazo a toda la familia ponedora desde el polígono Plaza de Zaragoza.
Gracias, un beso para ti también.
O Manuel Jesús López Roldán dice: ¿te da cuen? ¡Qué grande era! Voy a imitar a Chiquito, voy a intentar imitarle.
Tienes que, Álvaro, siempre, vamos a ver. Si no, esto hoy no funciona.
Claro, o sea, cada vez que pongan una frase Chiquito, voy a intentar hacerla con tono Chiquito.
Efectivamente. Entonces, lo que tienes que hacer es eso. Pero tú conoces mucho a Chiquito. ¿Tuviste mucho a Chiquito en acción? O...
Sí, yo sí lo vi. Tú ten en cuenta que Chiquito empieza en 1994.
Sí, más o menos. Entonces, yo tendría 12 o 13 años. Sí.
No hace falta ser muy mayor para haberle visto en acción. O sea, la gente que tenga 30 años, cuando ellos tenían pues unos 10 años, ya le veía en el especial Genio y Figura que hicieron, claro, Antena 3 en verano. Entonces, yo...
Pero es que si... tú no llegas ni a los 30, Álvaro.
No, pero yo tengo 24 años. Entonces, yo en los años 2004, sí, 2005, él estaba ahí a tope en todas las cadenas, en todos los especiales de Navidad. Por ejemplo, siempre había sesión de chistes con Juan y Medio. También hacía...
¿Y a ti te hacía gracia desde el principio?
No.
¿O te costó como a Bea y a mí así al principio,
sí,
cogerle el punto?
Justo. A mí me pasó eso porque, claro, no se le entiende nada. A Chiquito nunca se le entiende lo que dice. Entonces, hasta que no pillas que es absurdo y entonces empiezas a tener ese humor absurdo, pues ya te hace gracia. Pero a mí que diera pasitos cortos, que hablara como si tuviera una tara en la boca, pues,
sí, sí,
pues
sí,
no lo entendía. Pero luego sí que me hizo gracia. Y luego, sobre todo, verle cuando murió, ¿no? Todos los cómicos que le admiraban y decía que había reinventado la comedia.
Bueno.
Pues eso te hace pensar sobre la figura
propio.
De Justo, que creó un estilo propio. Mira, Manuel Jesús López Roldán decía: ¿te da cuen? ¡Qué grande era! Buenas noches, ponedores y ponedoras. O Julio Corrales dice: hola, yo recuerdo mucho sus chistes, que hacía de ellos una historia. Era un fistro genial e innovador.
Bueno,
un
es que
crack,
con
saludos.
Los chistes de Chiquito, el problema era que al final lo importante no,
no
era
el chiste,
era cómo lo había contado.
Justo.
Que la gente que tiene gracia, precisamente, lo que tiene bueno no son los chistes, sino la gracia que tiene al contarlos. Y eso le ocurría a él, a Chiquito, que lo contaba de una manera que al final, cuando llegaba...
Se inventaba palabras.
Cuando terminaba el chiste, no sabía muy bien cómo había comenzado, llevaba 2 minutos, pero te habías partido de risa en el intermedio.
Un chiste que se puede contar en 10 segundos, 15 segundos, él tardaba 1 minuto y medio o 2, porque entre que se paraba, se ponía a andar, a gesticular, se inventaba palabras, la gente se reía, es que claro.
Era total, era total. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a seguir hablando de Chiquito, queremos que nos dejes tu mensaje en facebook.com/poniendo las calles, ahí, bueno, cuéntanoslo. Que sea, incluso puedes contar lo que acabamos de explicar, que al principio hubo gente que decía: pues yo no entiendo nada de este humor, pues yo no entiendo nada de este personaje, pero al final se ganó el cariño de todo el mundo y en España, bueno, era un referente sin ninguna duda del humor. Así que hoy te vamos a leer en facebook.com/poniendo las calles todos los mensajes que nos vayáis dejando sobre este gran humorista que nos dejaba hace 3 años. Pero vamos a hacer también otro viaje a la nostalgia. Te voy a dar un dato que te va a dejar con la boca abierta. En Reino Unido se han vendido en los primeros 6 meses del año 2020 casi 65.000 cassettes, según la Official Charts Company. Pero ojo, que lo que se venden no son reediciones de los Police o de los Rolling Stones. No, son artistas nuevos que sacan sus nuevos discos también en cassette, como es el caso de Lady Gaga. Está claro que podemos tener ante nuestros ojos el resurgir de las cintas de cassette, igual que ya pasó con los discos de vinilo. Y por lo tanto, hay aquí una nueva oportunidad de negocio. Es la que ha visto precisamente Luis González. Él es el dueño de La Casetería, una empresa que ha querido volver a traer ese sonido a nuestro país, y en la tarde de COPE ha explicado en qué consiste su trabajo.
Nosotros somos una discográfica que editábamos en vinilo y en cassette, y vimos que en España no había ninguna fábrica que editase en ese formato. Entonces vimos ahí un nicho de mercado y nos pusimos manos a la obra a buscar las máquinas que hemos tardado 2 años en encontrarlas. Uh-huh.
La industria del cassette empezó su declive con la aparición del CD, del Compact Disc, y sufrió la estocada definitiva con los reproductores de MP3. Podríamos decir que ese formato estaba clínicamente muerto, así que la pregunta era obligada. ¿Hasta qué punto ha sido un acierto volver a este formato que llevaba casi 15 años sin utilizarse en nuestro país?
Nosotros hemos notado que no nos hemos equivocado, porque la verdad que desde que hemos salido a la luz, la demanda para nuestro trabajo es que está creciendo. Pero no solamente grupos antiguos, sino grupos modernos, sobre todo muy en el ambiente del underground, han editado y editan y editarán su música en este formato.
Lo que queremos saber también es cuál es el perfil de esas personas que en el año 2020 se dejan el dinero en comprar este formato.
A la tienda viene gente que le quiere mostrar a sus hijos lo que era la casete, y luego, pues bueno, gente que es ya coleccionista, que busca, pues a lo mejor, alguna casete que se le resiste, y luego también gente ya más joven, nativos digitales, que buscan, pues eso, grupos ya más modernos editados en este formato.
Los seres humanos vivimos muy cómodos con esto de ser el abuelo cebolleta, esas frases de ¡ay, qué tiempos, qué recuerdos!, o eso de cualquier tiempo pasado fue mejor. Y esto tiene un nombre, se le llama nostalgia. El psicólogo Javier Muñoz también ha pasado por los micrófonos de la tarde y nos ha explicado por qué se produce este fenómeno.
Digamos que llegas a una edad en la que tu generación anterior empieza a desaparecer, y entonces te enfrentas a esta realidad de que te das cuenta que tu tiempo es limitado y empiezas a volver un poco los ojos hacia a dar importancia a cosas del pasado. Y luego, además, hay otro elemento fundamental que tampoco somos ajenos, es que hay una industria, en el buen sentido de la palabra, detrás de esto, que se dirige además a un sector de población que tiene una edad concreta, que es la que tiene el poder adquisitivo para poder dedicar dinero a comprar este tipo de elementos.
¿Y por qué la nostalgia es tan poderosa? ¿Qué tiene este sentimiento para hacer que nos refugiemos tanto en el pasado? Javier tiene una explicación desde el punto de vista psicológico.
La nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas, ¿no? Y a ese almacén de emociones positivas volvemos con más frecuencia cuando estamos en una situación que nos produce estrés e incertidumbre, como puede ser la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, durante el confinamiento, digamos que volver a estos recuerdos, casi todos o todos ellos positivos, nos hacía sentirnos mejor y nos ayuda a sobrellevar una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo.
La línea que separa la nostalgia y quedarse anclado en el pasado es muy fina. Está claro que es bueno recurrir a ella para revivir aquello que nos hizo felices en algunos años determinados, pero claro, sería ilógico estar en el presente intentando vivir aquello que ya no va a volver. Precisamente eso, el pasado. Son las 4:23 de la mañana, nosotros estamos en el presente, también vivimos en el futuro. Queremos hablar hoy de Chiquito de la Calzada. Déjanos tu mensaje en Facebook, enseguida te leemos. De momento, a las 4:23 de la mañana nos quedamos con Gloria Estefan.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser.
perfume de ilusión de un nuevo amanecer, frescor de primavera por toda eternidad, aroma de perdón añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
La vida es muy corta y nosotros lo que queremos es aprovecharla bien, ¿verdad, Álvaro? Hoy hemos pensado en hablar de Chiquito de la Calzada. Hacía tres años que le despedíamos y tenemos muchos mensajes en Facebook.
Mira, el de Mari Carmen Cabezas dice, es mi ídolo inolvidable, siete caballos vienen de bonanza. O Miguel Ángel García Cerezo, que nos cuenta una anécdota con Chiquito, dice, buenos días, yo lo llevé un par de veces en mi taxi en Málaga. Todo un caballero, amable, simpático, recordaba a su mujer siempre. Le pedí una de las veces una foto con él y accedió sin problemas. A los dos o tres años, cuando yo se puso tan enfermo, coincidió con mi padre, que también estuvo hospitalizado, justo en la habitación de al lado. Su hermano, que siempre estaba con él, al comentarle que lo llevé varias veces en el taxi, que era admirador de él, me acompañó al interior de la habitación para saludarlo, y aún estando tan enfermo, no perdía el sentido del humor. ¡Grande Chiquito!
¿Cuántas veces ha unido la vida a este ponedor con Chiquito de la Calzada? En el hospital, en el
taxi. Es que Málaga era muy querido.
Sí,
era muy de Málaga, hacía mucha vida allí porque... Claro, era un cantaor y entonces él de Málaga había salido un par de veces para ir a Japón. Luego te lo voy a contar
porque
se fue a ganar la vida a Japón a cantar flamenco. Pero él era muy de su barrio, del barrio de la Trinidad, en Málaga. Entonces, claro, era muy cercano. A la gente le conocía y siempre se prestaba a todo.
Tiene un historión detrás. Y todo el mundo que hablaba de Chiquito le definía así, como un buen hombre. Porque lo era. A pesar del éxito, nunca perdió esa cercanía con la gente, ese trato amable. Él no se creía nada ni nadie y era una persona muy amable. Yo en Málaga, el tiempo que estuve trabajando allí, estuve tres años, también coincidí en varias ocasiones con él y la verdad que daba gusto. ¿Qué más cuentan los ponedores?
Pues mira, Remedios González nos dice, es un gran humorista y es muy amigo de Paz Padilla. No pudo recuperar su alegría después de la pérdida de su amada esposa. Sí, eran muy, muy, muy amigos. O Guadalupe dice, bueno...
Es que coincidieron en el programa que hablábamos, ¿verdad?
Es que yo no lo vi. O sea,
ese
no lo vi.
Hay un programa, Genio y Figura, no recuerdo bien, creo que era Genio y Figura y coincidieron varios humoristas. El señor Barragán creo que estaba también. Yo era más pequeña y no me acuerdo del todo bien, pero Paz Padilla estaba seguro. O sea, ellos han coincidido seguro.
O mira, Guadalupe dice, buenos días, Pulpo, Bea, equipo. Yo sí que recuerdo, sobre todo, que era un fenómeno contando chistes. Recuerdo muchas palabras, entre ellas, al ataque, lo pone todo junto. Lo que me gustaba mucho también de él es que cantaba muy bien flamenco, como acabamos de
pero
decir.
Al ataque lo terminaba con la R también.
¡Al ataque! O Miguel Ángel Almonacid Torres dice, este sí que era un ponedor de la pradera, ¿eh? Grande Chiquito.
Muy grande. Bueno, vamos a seguir leyendo esos mensajes a lo largo de las dos horas de programa, hasta las 6 de la mañana. Porque queremos saber un poco, bueno, pues qué piensan los ponedores de este gran humorista español que nos dejaba justo ahora. Se cumplen tres años del fallecimiento de Gregorio Sánchez Fernández, del que, por cierto, nuestro compañero Álvaro Sáenz, que nos da mucho miedo cuando dice, voy a prepararme una cosa.
Pues, pero hoy poquito y sin hacer mucha sangre.
Aquí temblamos hombre, no. Porque tiene un poquito el colmillo retorcido y hay veces que Álvaro, va de frenada. Pero hoy seguro que el homenaje es precioso. El el que le va a rendir a nuestro humorista, uno de los más internacionales. Así que cuéntanos, Álvaro.
Pues sí, mira, en formato noticias curiosas, como uh-huh. sueles hacer tú, lo más curioso es su nombre. No se llamaba Chiquito y se apellida de la Calzada, como algunos pensaban, como yo. Sino que se llama, claro, yo pensé que se llamaba Chiquito o Chiqui.
Yo creo que tenía que ver con la estatura.
Sí,
¿no?
Sí,
¿no
sí, justo. Eso es lo que dicen los biógrafos. Se llamaba Gregorio Sánchez Fernández, como acabas de decir. Nació en Málaga un 28 de mayo de 1932. Por ese nombre, poca gente le conoció, solo los más cercanos. El resto de los mortales, como tú y como yo, le conocimos con el seudónimo de Chiquito de la Calzada.
Le dice una tonta a otra, dice, vamos a jugar al escondite, tú y yo. Y dice el tonto, no. No quiero jugar contigo, tú eres una tonta mala de la pradera, ¿te da cuenta? No puedo.
No puedo.
Me hiciste de tonta. Y le dice el tonto, no quiero jugar contigo. La tonta trae a andar tonto y dice, vamos a jugar al escondite tú y yo. Y si me encuentras en una guarrería, se sube. Y dice la tonta, y si no me encuentras, estoy detrás de la cortina.
Yo ya he perdido el hilo del chiste.
Tan sucia, en el pueblo de Lepe, que el cabello de Anke tenía capa. ¿Cómo? Le dice un amigo a otro, tu mujer te engaña con tu mejor amigo. Al ataque él, salió corriendo este para su casa y mató al perro. Hasta luego, Lucas. Dice que era un ladrón tan gordo que la policía nunca pudo rodearlo. Le dice uno muy serio a otro, dice, ¿tú crees en el más allá? Y dice el otro, no voy a creer, cobarde, si yo vivo en Melilla.
Era muy de chiste malo, chiste fácil, pero...
Sí, eran bastante
un chiste
malos,
que,
pero...
Si te lo cuento yo...
No,
bueno, yo no,
gracia.
Porque yo sí que tengo gracia. Pero una persona que no tenga gracia te lo cuenta y tú no te ríes. Vaya. Pero te lo cuenta Chiquito.
¿Y la modestia qué tal, rey?
Aparte. Mira, sobre él estamos preguntando.
Eso es un chiste malo, por cierto.
Sí, muy malo. Pero te has reído, ¿a que sí? ¿Lo ves? Es que
bueno,
siempre tengo razón.
Bueno, que no queremos que nos la líes hoy en el programa.
Venga, estábamos preguntando sobre esto a nuestros ponedores. Es que eres un referente que muy poquito tiempo consiguió ganarse toda a la audiencia con sus frases incomprensibles, con sus palabras inventadas, con sus gestos, con sus pasos cortitos. La verdad es que todos tenemos algún recuerdo de él porque fue un genio tardío. Chiquito primero demostró su arte en el mundo del flamenco, porque él era un cantaor que se fue a Japón a ganarse la vida, y esa era verdaderamente su profesión, no la de humorista.
Uno que llega a una zapatería le dice, ¿tiene usted zapato del 36? Y dice, este de la guerra de España no me queda nada. ¡Cobarde!
Pues sí, lo suyo no eran los chistes, y es que los chistes realmente no son muy buenos, pero bueno, ahí consiguió con ese carisma suyo ganarse a toda la audiencia. Porque él empezó en el mundo del humor, en la televisión, lo hemos comentado allá por el 1994 en un programa que emitió Antena 3 en ese verano que se llamaba Genio y Figura. Un programa que consistía básicamente en contar chistes y que sin duda tuvo un claro protagonista.
Dice que era un niño tan feo... Que la mujer me han de darle, la madre me han de darle, el peso le dio la espalda.
Sí. En los años posteriores, este artista no dejó de triunfar participando en programas de televisión, de radio, se convirtió en una especie de hombre anuncio, ¿no? Como uh-huh. José Coronado sí, sí. Ahora. Pues mira, sus frases llegaron incluso a grabarse en cintas que se vendían, en cassettes, que se vendían por cientos de miles y protagonizó varias películas como Aquí llega el Conde Moore o Pecador de la Pradera o Papá Piquillo.
Le dice un enano a otro, dice, te tengo que dar una noticia muy mala, ¿eh? Dice que ha pasado un accidente en la casa con el niño, con la Yamaha. Dice, no. Dice que mañana sube la bebida. Y dice el otro muy serio, mientras que no suba el mostrador. ¡Cobarde! No veía cómo estaba.
No tuvo hijos.
Qué bueno.
Y su declive empezó el 3 de marzo de 2012, porque su mujer Josefa, la que quería con locura y con la que llevaba casado desde 1950, fallecía y él pues se sumió en una gran depresión.
Sí.
Los que le conocieron dicen que ese fue el día en el que Chiquito dejó de ver la vida como un chiste. 5 años después, en el 2017, sufrió una caída en su casa. De hecho, los bomberos tuvieron que ir a rescatarle y todo a su casa. Le dieron el alta, pero a las 2 semanas le tuvieron que volver a ingresar por una angina de pecho de la que, bueno, lamentablemente ya no pudo salir del hospital.
Le dice uno muy serio a otro, está la cosa muy mala, ¿eh? Dice que está la cosa muy mal. Dice, a mí me va a decir que está la cosa mala. Que he llamado al teléfono erótico y se ha puesto mi mujer. ¡Cobarde! ¿Cómo?
Así está mala la cosa.
Dos en una barbería, uno se estaba pelando a la navaja y el otro estaba leyendo el periódico. Y a decir que está leyendo el periódico, dice, compadre, no vea lo que viene puesto en el periódico. y todos los agentes de la barbería, ¿qué pasa? Quieto, deja de pelarse. Dice, ¿qué pasa, hombre? Había fuego, un accidente. ¡No! No ve lo que viene puesto en el periódico. Que ha entrado un barco cargado de pico y pala. Y dice el otro, lee para ti, hijo puta. ¡Cobarde! Le dice el niño al padre, dice, papá, papá, llévame al circo. Dice el padre, no, el que quiera verte, que venga a la casa.
Que venga a casa.
El del planeta.
Pues sí, es que fíjate que algunos chistes de los que contaba ahora los cuenta alguien y se le echaría todo el mundo encima, ¿eh?
Bueno, sí, seguramente, pero es que
era otra época.
El humor también tiene esa parte de reírte de las desgracias.
Justo, justo, justo.
Él lo sabía hacer muy bien, la verdad es que le recordamos.
Pues mira, 3 años han cumplido ya de la muerte de Chiquito y todos le seguimos recordando con ese humor con el que veía la vida. Y te pregunto, Bea, yo... si te acuerdas de lo que es el ecce-homo.
Sí, porque ya dejamos de hablar de Chiquito, ya. Tenemos noticias curiosas.
Vamos a correr una cortina.
Venga, sí. Y entonces
ahora empezamos con las noticias curiosas.
Tenemos más noticias, sí, porque es que el día ha dejado historias.
¿Tú te acuerdas de lo del ecce-homo? Hemos
de
hablado aquí
de Zaragoza,
justo
sí,
de no sé, me acuerdo cómo se llama la chica, sí, que lo destrozó. Porque
Gloria, es posible que se llame la mujer.
Puede ser,
Gloria,
puede
pero
ser.
No me acuerdo bien.
Mira, parece que la historia se ha repetido esta vez en Palencia con la restauración de un edificio centenario. Mira, te voy a contar. El edificio es la sede principal de un banco que está situado en la calle Mayor
Cecilia,
de Palencia.
Cecilia, perdón.
Cecilia, es verdad.
Cecilia.
Muy bien, muy bien. Justo al lado del convento de las Agustinas Canónigas. Bien, el caso es que el Cristo que hay en la fachada le han dejado la cara...
Cubre, qué feo esto, ¿no? Esto es bonito, ¿no?
Mira, esto bonito no es.
Para
no.
que te hagas una idea,
la verdad es que esta que es un Cristo.
La gente que lo ha denunciado dice literalmente que parece que la cabeza de la estatua se habría desprendido durante las
Qué
obras
pena.
De restauración y que los obreros que estaban ahí dijeron, bueno, pues vamos a poner un poco de argamasa por aquí.
A ver, que haga masilla.
A ver, que seguro que nadie se va a enterar. Y total, que la cara que le han dejado al pobre Cristo es así como muy raruna, como uh-huh. si le hubieran dado un susto, ¿sabes?
Madre
está así
mía,
como con la boca abierta y... Oh. Bueno,
sí,
parece que está haciendo de Chiquito,
una
¿sabes?
Como...
Bueno, el caso es
da
que...
Da como miedito.
Sí, sí. Esto ya se ha convertido en viral y aún no se sabe cómo ha podido pasar, pero lo que está claro es que...
¿Y qué es lo que podría salir mal?
Cuando los obreros se pusieron ahí a poner con la argamasa a pintarle la cara. Mira, vamos a cambiar de tercio, nos vamos a ir ahora hasta Bélgica, porque allí la situación del coronavirus es muy, pero que muy mala. Están a la cabeza de contagios desde hace ya unas semanas. También se está viviendo un confinamiento domiciliar muy severo, como el que vivimos nosotros aquí en España en el mes de marzo.
Uh-huh.
Bueno, mira, allí se está intentando poner freno a las secuelas que deja la soledad
Ay,
del
sí,
confinamiento.
Que es muy mala, hay gente que está
pues
sola
sí.
y es que no hace meses que no uh-huh. recibe un beso.
Exactamente. Y es que acaban de crear la figura del, a ver si lo digo bien, Knuckle Contact.
¿Pero esto qué es?
La traducción más literal que se puede hacer es compañero de mimos.
¡Ay, me encanta!
Pues sí, pues
Ay,
sí.
¡Ay, han creado algo que se llama compañero de
mimos! De
mimos,
sí, no es de los que hacen gestos, ¿no? La verdad es que no hace falta que se explique mucho en qué consiste, es básicamente una iniciativa que para evitar que haya un excesivo contacto físico entre personas que
¿Sí?
estén fuera de tu ámbito de la convivencia, ¿Mm? Pues lo que hacen es que permiten que cada persona confinada...
Que elijas a uno.
Justo, pueda designar a una persona que vaya a su casa de vez en cuando a darle mimos.
Claro, yo por ejemplo en mi caso, que paso casi más tiempo aquí que en mi casa, te elegiría a ti como compañero de mimos.
Si quieres, sí.
Podría ser,
tú
¿no?
Verás.
¿Dónde habría que mandar
yo
el informe?
Yo ya no sé si tú de repente te va... No sé.
Si es que paso más tiempo aquí que en mi casa.
Pues yo también, despierto seguro.
Ah, sí, por
bueno,
eso.
Bueno, o no.
Así que
Estoy
nosotros
dudando
tendríamos
ahora.
Que ser compañeros
Justo.
De mimos.
Exactamente.
¿No te
y
imaginas
es que...
haciendo esa petición al ministro?
Oye, por favor, señorilla.
Nosotros podemos darnos un achuchón de vez en
pedir,
cuando.
Pero más triste es robar.
más triste es coger a Bea por los pasillos y darle un achuchón.
Tú imagínate que si la
alternativa que esté de acuerdo.
Si la alternativa es irnos por la calle persiguiendo personas, gritándolas y pidiendo que nos den un beso.
Que me des un abrazo.
Es que eso es muy preocupante.
Nada, eso está mal visto.
Justo, y es que en Bélgica las personas que vivan solas podrán tener 2 Knuckle Contact. No solo uno, sino 2. O sea, podemos ser Pulpo y yo.
Vale,
Pati,
bien,
¿vale?
Bien. Pero bueno, Mariano, es que Pulpo viene solo los viernes.
Exactamente. Pero, esto es muy importante,
vale.
Solo podrás recibir la visita de uno a la vez.
¿Por qué? Por amor.
Claro, por amor, por amor. O sea, que el día
2
que...
bien, 3 multitud.
Vale. O sea, el día que uno me dé un achuchón, ya el otro no.
Exactamente, exactamente. Esta es una medida que muchos han visto con buenos ojos, principalmente los solteros, en los que viven solos, ¿no? Porque sí que es verdad que aunque muchos estemos pensando ahora mismo lo mal que lo estamos pasando, esto no... miento, es que he leído mal el guión.
Vale.
Dice, porque es verdad que aunque muchos estemos pensando mal... Esto no está solo destinado a satisfacer determinadas necesidades vitales.
Que es la de los cariñitos.
Exactamente. Sino que también se puede socializar con amigos, tomar una copa, jugar al parchís. Bueno, el caso es que esto puede ser una solución para hacer más ameno el confinamiento y hacerlo igual de seguro.
Pero cielos, qué idea. Vale. ¿Cómo no se me había ocurrido?
Como lo has leído de aquella manera, voy a aclarar lo que querías decir.
No lo he dicho bien, ¿no?
Que además de dar achuchones y abrazos, sí. Lo de compañero de mimos no significa solo eso.
De
con
tocar.
Mimos vale también una persona
socializar.
Con la que puedas jugar al parchís en casa.
Uh-huh.
Es la persona que te puede visitar.
Pues sí,
muy
mira,
bien.
Y vamos ya a la música, Bea.
Vamos con ella.
Porque...
Uy, qué bien.
Sí, a ver si lo encuentro. Aquí está.
Sí.
Mira, un grupo mítico, el que está sonando ahora, que es Extremoduro, ya anunciaron las fechas de su concierto de despedida para el 2020, pero el coronavirus ha hecho que se retrasen hasta el 2021 y ya hay nuevas fechas. Las entradas ya adquiridas para las fechas anteriores serán válidas para las nuevas citas, un total de 14 conciertos en 8 ciudades españolas. En la mayoría de los casos las fechas apenas se han movido un día o dos, pero algunas han sufrido un movimiento mayor o incluso cambios de recinto. Por tanto, hay que estar pendientes si tú ibas a ir a esos conciertos de ver cuáles son estas nuevas fechas.
Vale, son más o menos por mayo, ¿no? Que era cuando estaba previsto.
Sí.
Pues se han retrasado justo un año, lo ha anunciado Extremoduro. Esperemos que en esta ocasión sí que sea posible acudir a esos conciertos. Escuchamos el Sopayaso. ...4:42 de la mañana, a esta hora es habitual que... ...bueno, abramos el teléfono del programa, el 950-60-06... ...para que algún ponedor entre con nosotros y nos cuente lo que está haciendo a esta hora. En esta ocasión ha sido Rocío la que ha marcado el teléfono. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
Hola, pues Rocío,
nada,
¿cómo te encuentras?
De escucharte. Pues muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar despierta hasta ahora y por estar escuchándonos. ¿Qué es lo que estás haciendo?
Me encanta escucharos, me encanta. Ahora mismo nada, escuchaos simplemente en la cama, escuchándoos.
Ay, qué bien, ¿no? Estás acostadita,
sí.
¿Hace frío?
Sí. Bueno, no mucho, la verdad que no mucho.
¿No? Bueno, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Dónde te encuentras?
Pues en La Rioja.
En La Rioja.
En La Rioja, es un pueblecito de La Rioja, sí.
Uh-huh. Muy bien. ¿Y qué ocurre, que te desvelas o es que te tienes que levantar tempranito?
No, bueno, me suelo levantar muy temprano, vale, yo a las 6 ya estoy despierta. Uh-huh. Lo que pasa es que mi marido pues se ha ido ahora a trabajar, que se va a estas horas siempre,
ajá,
porque se dedica al cultivo de champiñón y tal, bueno, y ya pues me despierto, tampoco nos acostamos muy tarde, bueno, tampoco necesito dormir mucho, y eso, y os escucho todos los días.
Claro, además, entonces tu marido es, además de ponedor, pero trabajador, es que él se tiene
ponedor,
que levantar a esta
trabajador.
Hora.
Uh-huh. Eso es porque también os escucha todos los días mientras trabaja, sí, sí, el
bien.
Ponedor trabajador.
¿Cómo se llama él?
Félix.
Félix, un besazo, que si nos estás escuchando, estamos hablando con Rocío.
Un besazo, por supuesto. Y hoy, sobre todo, también, si me permites, le quiero mandar un beso muy fuerte a mi hija, que es enfermera y está de guardia esta noche.
Muy bien, claro que sí. Pues le mandamos un beso a ella. Enfermera, ¿cómo se llama?
Laura.
Laura. ¿Y Laura dónde trabaja?
Pues ahora mismo está en el hospital de... Sí, está en el hospital de Estella esta noche haciendo una guardia.
Muy bien, pues desde aquí, oye, que sea la noche tranquilita. Eso es lo que siempre esperamos a todos los médicos y enfermeros. Un besazo.
Exacto,
para Laura,
claro,
también.
Sí.
Rocío, ¿a qué te dedicas tú?
Yo soy esteticista, yo tengo un centro de estética.
¿Y qué
siempre,
tal? ¿Cómo
toda
va la
vida.
Cosa?
Bueno, pues la verdad que empieza a notarse un poquito, pues sí, tengo de hecho ahora mismo clientas que están un poquito pachuchas y tal,
ya.
Pero bueno, estamos en un pueblo privilegiado donde hay trabajo y bien, la verdad que bien.
Durante el tiempo que tuvisteis que cerrar ha sido lo peor, supongo, pero luego
sí.
Ya cuando has abierto has recuperado en parte, ¿no?, la normalidad.
Eso es, la verdad que se recuperó todo con mucha fuerza, mucha gana, sí, la gente estaba deseando de incorporarse... Sí, a sus hábitos, y bien, sí, fue muy duro cerrar, pero luego tuvo su recompensa, sí.
Claro,
sí,
en el centro de estética que tienes, Rocío, ¿hacéis todo tipo de tratamientos también? Por ejemplo, ¿tenéis peluquería o no?
No, simplemente es estética, sí que hacemos todo tratamientos diferentes, tanto faciales como corporales, uh-huh. Pero es todo estética, sí.
Claro,
sí.
Bueno, y pasó como con las peluquerías, que cuando la gente salimos del confinamiento estábamos todos deseando ir a que nos dieran un masaje, a que nos cortaran el pelo, a que nos hicieran la cera, a que nos... Claro, estábamos todos con un aspecto que no era como para salir.
Así es, sí. Todo el mundo deseando de que nos dejaran trabajar y abrir para dar servicio a las clientas, sí.
Qué
sí,
bien, sí. Qué bien, Rocío. ¿Nos escucháis desde hace mucho, tu marido y tú?
Sí. Igual llevo 3 años escuchándoos todos los días, sí, uh-huh. Sí.
¿Cómo nos descubristeis?
Pues no, me encanta la COPE, la pongo y sí, y ya pues me quedé con vosotros porque la verdad es que me encanta vuestro programa.
Uh-huh. Qué bien, qué sí. Bien. Bueno, y, por lo que me cuentas además, en la familia los tres sois ponedores, porque entre las guardias de Laura, Félix, que tiene que trabajar en el campo, y tú que eres madrugadora, tenemos a toda la familia al completo, siguiendo el programa.
A toda la familia, cierto, sí, porque somos tres además, no tengo más que una hija y somos tres, sí.
Muy bien, Rocío. Sí. Pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles, que no sé si lo tenías.
Pues no lo tengo, pero me hace muchísima ilusión. La verdad que me hace muchísima ilusión el poder llegar a tenerlo, sí.
Y hoy, además, como hago yo el programa, voy a ponerme un poco mandona y le voy a decir a mi compañero, a Álvaro, uh-huh. Que haga también uno para Félix y otro para Laura, si te parece.
Una alegría tremenda les vas a dar.
Así
tremenda.
Que os sí. Lo mandamos a los tres para que no te cojan tirria, uh-huh. Que luego esto genera muchas envidias en las comidas familiares, ¿vale, Rocío?
Qué guay, cómo te lo agradezco, sí. Sí.
Nosotros a ti, a tu familia y a todos los ponedores por escucharnos cada madrugada. Uh-huh.
Un beso
un
muy fuerte.
Un besazo enorme. Gracias. Hasta luego,
a
Rocío.
Ti. Hasta
Buen
luego.
Buen día. 4:47 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Siempre me pasa lo mismo cuando escucho esta canción. Vea, no sé si son los chinos o los chun.
Ay, yo tampoco. Yo en esto soy muy mala, además. Es que no los conozco tanto.
No quiero mirarlo.
Los chun. Me chivan que los chun. Chun.
No son los chin.
No, los chunguis.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
En la situación es totalmente de desborde, total. Hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de Salvador Marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Me.
Nos acercamos ya a las 5 de la mañana y tenemos muchos mensajes de los ponedores en Facebook. Hoy hablándonos de Chiquito de la Calzada. Álvaro, ¿qué cuentan?
Pues sí, mira, dice María Victoria Bermúdez, dice, mira, os envío una foto del almuerzo de mi boda. En ese restaurante había un cuadro de Chiquito de la Calzada, el más grande de Málaga. Y nos adjunta la foto, que sí, que hay un cuadro, pues a lo mejor es que son un metro de cuadro, muy, muy grande.
Sí, 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 es hermoso.
O Rosario Ruiz Felipe dice, buenas noches, Chiquito de la Calzada fue un referente que a mí me marcó mi infancia. Un abrazo para él y para toda su familia.
Un abrazo para toda la familia. ¿Tenemos alguno más?
Pues sí, mira, el último, el de Merche Melero, dice, buenas noches, ponedores. ¿Te da cuen al attacker? Esas eran sobre todo las frases que dice mi sobrino, que no para.
Hasta los niños pequeños, ¿eh? Sí, siguen sí. Utilizando de habérsela escuchado, por supuesto, al padre, al abuelo, al tío o a la tía, claro. 4:51 de la mañana y ahora nos toca hablar de algo muy interesante, de algo además que nos afecta a todos. Vaya revuelo el que se ha montado con el anuncio de la compañía Pfizer de que su vacuna contra la COVID tiene un 90% de efectividad según sus creadores. Lo has escuchado en todos los programas de esta casa, seguro, pero nosotros en Poniendo las Calles queremos ir un poquito más allá y conocer de la mano de Jorge Alcalde cómo funciona esta y otras vacunas contra el coronavirus. Jorge, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tiene de especial el anuncio de Pfizer?
Pues fíjate, Bea, que yo creo que esta noticia que hemos conocido sin duda ha sido el paso más grande de lo que llevamos de carrera para conseguir la vacuna contra la COVID. Entre otras cosas porque ese porcentaje que se ha anunciado de un 90% de efectividad es muy superior a lo que se puede esperar de cualquier vacuna en estas fases de investigación. La inmensa mayoría de los científicos opinan que una vacuna que supera el 50% o el 60% ya está preparada para salir al mercado. Llegar al 90% de efectividad, aunque todavía habría que confirmarlo, y evidentemente los datos son todavía muy prematuros, habría que ver cuando se publiquen en las revistas científicas qué es lo que de verdad hay detrás de ello, pero llegar al 90% de efectividad ha sido una sorpresa, y por eso es tan especial, este anuncio es especial, porque bueno, yo creo que hemos dado un pasito adelante, no sabemos todavía cuán grande ni cuán rápido, para conseguir el sueño de tener una vacuna que inmunice a la mayor parte de la población posible.
Una cosa que seguramente se estén preguntando todos los ponedores es cómo funciona esta vacuna.
Esta vacuna se llama vacuna de ARN mensajero. Eso quiere decir que utiliza información genética para introducirla dentro del cuerpo humano y educar al cuerpo a defenderse del coronavirus. Todas las vacunas, o prácticamente todas, se centran en intentar bloquear una proteína que tienen los virus, que se llama proteína en espícula, y que es un poco como la puerta, la llave de entrada que los virus utilizan para entrar en las células humanas e infectarlas. Si bloqueamos esa proteína, habremos bloqueado al virus. Bueno, ¿cómo se puede enseñar al cuerpo para que bloquee esa proteína? Pues primero exponiéndole a esa proteína hasta que se habitúe a ella, y para ello pues se puede utilizar un vector vírico, por ejemplo un virus de chimpancé, como la vacuna de Oxford, ¿no?, que introduce esa proteína en un virus de chimpancé y se mete en nuestro cuerpo y nos educa a reconocerla. O se puede utilizar directamente la información genética de esa proteína, el ARN de esa proteína, y que sea ella la que fabrique la respuesta inmunitaria en nuestro organismo. Esas se llaman vacunas de ARN mensajero. Y precisamente esta vacuna de Pfizer, que acaba de demostrar esta efectividad, es de estas últimas, que utiliza información genética para enseñar a nuestro cuerpo a autoprotegerse.
Claro, sabemos que se están investigando con muchas vacunas, por eso que esta haya sido una noticia tan importante, queremos saber qué tiene de especial, en qué se diferencia de otras propuestas.
Hay virtudes y inconvenientes de esta propuesta de Pfizer. Al ser una vacuna de ARN mensajero, es una vacuna en teoría más segura, puede producir menos efectos secundarios, puede tener menos interferencias con reacciones inmunes naturales del cuerpo. Es relativamente fácil, no fácil porque nada es fácil en este mundo de la ciencia, menos de las vacunas, pero es relativamente fácil producirla a escala una vez tenemos la información genética que se puede copiar. Tiene algunos inconvenientes, el principal de ellos es que necesita estar refrigerada durante mucho tiempo para su transporte, a casi 70 grados bajo cero, y eso encarece el almacenaje de la vacuna, encarece su distribución y hace que sea un poquito más complicada distribuir esta vacuna en países pobres, en países tropicales del tercer mundo, donde las temperaturas son muy altas y los recursos para mantener esa refrigeración no son tan buenos como en el mundo rico.
Y por lo que tengo entendido, Jorge, en esta carrera por conseguir la vacuna del coronavirus, España tiene sus propias apuestas, ¿no?
España tiene, sí, varias apuestas de vacuna. De hecho, hay tres que están muy bien consideradas internacionalmente. Algunas con utilización de tecnologías de ARN o ADN similares a la de Pfizer, otras que utilizan fragmentos del virus chiquititos, otras que utilizan un virus como parecido al virus de la viruela. La viruela fue, de hecho sigue siendo, el único virus que ha podido ser erradicado de la faz de la Tierra gracias a una vacuna. Ojalá el próximo sea este SARS-CoV-2 de la COVID-19. Hay una vacuna española liderada por el doctor Mariano Esteban, que precisamente utiliza una variante de este virus como vector para educar a nuestro cuerpo a reconocer la proteína S, la proteína de espícula de la que antes hablábamos, y generar la reacción inmune. Así que sí, España está en la carrera, todavía muy lenta, muy lejos de la fase 1 de investigación clínica, o sea que desde luego no tendremos vacuna española por lo menos hasta final del año 2021, pero ahí está, y lo bueno es que haya muchas vacunas en el futuro, no solamente una.
Y cuando estas vacunas estén en el mercado, ¿podremos decir ya definitivamente adiós al coronavirus?
Pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace y te tengo que decir que los científicos no son capaces de responder. Puede pasar muchas cosas. Una, que efectivamente pues que nos inmunicemos en una o dos tandas, dos o tres años, y que pues el coronavirus deje de ser un problema para nosotros, ojalá se extinga, pero es muy poco probable. Lo más probable es que el coronavirus haya venido para siempre y esté con nosotros, como la gripe, pero que afortunadamente cuando tengamos una vacuna pues no nos dé tanto miedo, no nos afecte tanto y no produzca tanta mortalidad. Es decir, que aprendamos a convivir con el coronavirus igual que estamos conviviendo con la gripe. Y si eso ocurre, pues volveremos a la normalidad, se nos habrán olvidado estas pesadillas de los confinamientos y de los colapsos hospitalarios. Pero tendremos que estar pendientes porque hay muchos más virus en el planeta que están dispuestos a dar el salto al ser humano y con los que tendremos que tener cuidado.
Pues muchas gracias, la verdad, porque no sé qué haríamos en este programa sin Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera. Nosotros vamos a seguir en COPE poniendo las calles a las 4:58 de la mañana. ¿Algún mensaje de chiquito que nos guste?
Pues sí, mira, José Antonio Calvo Gallego dice, es que era muy bueno, ¿cómo no nos van a gustar sus frases y cómo no las vamos a usar si nos libran siempre de nuestro vecino, el cuñado, que, ¿sabes? Cuando te dice algo, tú dices, ¿cómo? Y ya está. O Manuel Alberti dice, bueno, días, Pulpo Bey, a todos los ponedores. Chiquito era un fistro de la pradera.
Un fistro, pecador total. Bueno, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te vamos a pedir que no cambies el dial. En la próxima hora vamos a hablar de una aplicación que puede ser una gran compañía para los más mayores y también un alivio para sus familiares y para el entorno. El COVID-19 ha relegado, sobre todo a los más mayores, a una soledad tremenda. Y bueno, cualquier iniciativa que surja para aliviarla será bienvenida y nosotros vamos a hablar de ella en un momentito. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.
Será dormido de un tiempo lejano. A esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedar.